I'm turning now to the book of Exodus, chapter 3 and verse 1.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote o príncipe de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y a medida que vemos este capítulo, y empezaremos tal vez con el capítulo 4, si hay tiempo, me parece que podemos juntar ciertas reglas básicas que Dios da para la misión en toda época, para su obra, para su causa. Aquí tenemos el gran llamamiento de Moisés y la preparación de los hijos de Israel para ser liberados de Egipto. Esto ha sido retrasado a través de la sabiduría de Dios y el pueblo de Israel ha sido preparado más para su liberación. 40 años antes no estaban deseosos de ser liberados a través de Moisés y ahora evidentemente ya están clamando para ser liberados por Dios. Vemos evidencia en los capítulos anteriores de que cuando Moisés pensó que tal vez ya era tiempo para asociarse con su pueblo y dejar el palacio de Faraón y tal vez de alguna forma comenzar la gran liberación de su pueblo, era evidente a través de incidentes aparentemente pequeños, era aparente que las personas no estaban listas todavía y 40 años después ya estaban listos. A pesar de que estaban siendo oprimidos antes, no se les ocurría sinceramente clamar al Señor. A pesar de la historia de la nación y a pesar de las liberaciones previas a manos de Dios y sus demostraciones de su poder a través de Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de esto pensaban que estaban ahí condenados a ese lugar y lo aceptaron así y no deseaban llamar al Señor o ser liberados. Y después 40 años pasaron después de eso y llegamos aquí ya al llamamiento de Moisés y el comienzo de estos eventos extraordinarios. Y aún así aquí hay bastante en estos lugares. Y entonces Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro, que antes se llamaba Reuel. No sabemos por qué es cambiado el nombre del suegro de Moisés de un capítulo al siguiente. Pero es probable que uno de estos dos nombres era un nombre de su cargo, en vez de un nombre personal. Hay diferentes debates al respecto de esto, pero bueno, de cualquier manera, pensamos que el primer nombre Reuel, tal vez es debido al cargo que él tenía, y el segundo es un nombre personal. Pero bueno, pudo haber sido al revés. Bueno, entonces Moisés apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era el sacerdote o príncipe de Madián, y llevaba las ovejas a un lugar remoto, a la parte trasera del desierto. Es un lugar muy solitario, pero tenía suficiente vegetación para poder alimentar a las ovejas. Aquí, desierto, es una buena palabra, y no se olviden, y esto es importante para nuestro estudio, que la palabra desierto, por lo menos en inglés, no se refiere a un lugar de mucha arena, sino más bien un lugar desierto. Entonces, más bien aquí no es el desierto arenoso, sino una desolación, un lugar de gran soledad. Y esto es muy importante, porque la primera regla para la misión, para el servicio, para la obra del Señor, en el llamamiento del Señor, la causa del Señor, es una vida interna. Moisés tuvo tremenda preparación mientras estaba en la corte de Faraón, en su educación, en su conocimiento de idiomas, en muchas formas, en sus habilidades militares como un príncipe y general, sin lugar a dudas. Él tenía cultura y desarrollo intelectual, pero en estos 40 años tuvo toda oportunidad para crecer considerablemente en su vida interna, la vida del alma. Y aquí le tenemos a él. Ahora ya estaba cerca de Horeb, cerca del monte Sinaí, un lugar donde la temperatura entre el día y la noche puede variar unos 15 grados centígrados. Un lugar donde vivían muy pocas personas y él aprende a tener paciencia y humildad. Él estaba guardando las ovejas, una gran manada, y había espiritualidad con él. Una comunión con él se sugiere, y probablemente es verdad, que debido a que siempre tenía su mente en su misión, el sacar al pueblo de Dios de donde estaban y hacerles una nación que siempre estaba pensando y llorando cómo serían reunidos y cómo serían establecidos y constituidos y entrenados. Y tal vez Dios estaba revelándole bastante a él, pero era un tiempo de oración y reflexión. Así que la primera regla de misión que se ve aquí en la preparación de Moisés es la vida interna. Y me temo que hoy en día esto es puesto de lado, la vida interna del pueblo de Dios. Comunión interna con Dios. Las personas son negligentes con esto, y aquí lo vemos al principio del capítulo. Y después quiero mirar el versículo 2, donde dice que el ángel del Señor apareció, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, y quería ir a inspeccionar cómo es que la zarza, el arbusto, no era consumido. El pasaje no nos lo dice, pero me imagino que Moisés se maravilló y pensó: ¿es esto el Señor? No pienso que él creyó que este es un fenómeno natural y debo investigar cómo está pasando esto. Él es un hombre con una fuerte vida interior. Aquí hay alguien que todo lo relaciona a los propósitos de Dios y tendría que estar eso en su mente. ¿Está el Señor en esto? No hay indicación de esto para nada en el pasaje, pero uno puede suponer que un hombre como Moisés supondría que esto estaba siempre en su mente. Entonces se acerca, y cuando vemos el versículo 4, donde dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y todos estos versículos establecen la santidad de Dios, y que él no puede ser aproximado a no ser que sea por su gracia. También vemos su justicia. Esta zarza ardiente, bueno, este arbusto no era consumido, pero este fuego ardiente en el Antiguo Testamento de forma constante es una muestra de la justicia de Dios. Y bueno, tal vez simbolizaba alguna otra cosa, tal vez simbolizaba la posición de Israel en Egipto. Esta es una fuerte sugerencia, que sí estaba ardiendo como por fuego, y disciplinado y siendo preparado para desear ser liberado, pero nunca fue destruido por Egipto. Y entonces sería así que a través de la historia del Antiguo Testamento, de este Sion del Antiguo Testamento, la iglesia típica del Antiguo Testamento de Dios, que solamente era una minoría de creyentes verdaderos, pero sin embargo era la iglesia típica, sería disciplinada muchas veces y castigada, y estaría en dolor, pero siempre sería preservada. Y así es hoy en día con la verdadera iglesia, el pueblo de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo dice de sí mismo: perseguido, pero no olvidado. Abatido, pero no destruido. Entonces esta zarza ardiente, pero nunca se consumía, frecuentemente es llamada como una ilustración de diferentes cosas. Dios santifica, pero no destruye. Pero bueno, en primera instancia es un símbolo de la santidad de Dios. Y entonces después tenemos el gran enunciado del versículo 5, donde dice: no te acerques, no te acerques demasiado, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es obvio el por qué Moisés, Dios le ordena que se quite los zapatos, el calzado, porque en su caminar con la manada a través del desierto, los zapatos recogían tierra y mugre. Y entonces no podemos acercarnos a Dios. Estás en la cercanía de una aparición de Dios en una zarza ardiente. Entonces tienes, Moisés, que quitarte toda corrupción, toda contaminación que está en ti. Y este mandamiento permanece hoy en día. Cuando venimos a Dios en oración, cuando vivimos por Él, cuando nos acercamos a Él en oración, quitamos de entre nosotros la contaminación del mundo y todo el crimen y la suciedad que se agarra a nosotros a medida que avanzamos en el mundo. Y por esto digo esto una y otra vez, no podemos traer el entretenimiento del mundo y los tonos musicales del mundo a la iglesia. Tenemos que dejar eso de lado, hay que quitar el calzado de tus pies, todo lo que se te pega, y tienes que dejarlo detrás. La presencia de Dios es especial y es santa y es pura. Y esta es la segunda regla de la misión. Acuérdate en todo de la santidad de Dios. Y todo lo que hacemos es ser diferentes y estar separados, lo que Él requiere de nosotros. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gran reverencia. Era manso. Él dejaba que Dios le enseñase y adora de esta manera. Y así es como nosotros tenemos que acercarnos a Dios. La primera regla en la adoración y de misión es la vida interna. Aquí lo vemos. La segunda regla es reverencia. En adoración y al aproximarnos a Dios. Y en el versículo 7 el Señor dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Ahora ya están orando. Eso es lo que aprendemos aquí. A causa de sus exactores. He conocido su dolor. Y lo que Dios hace ahora está basado en la gracia, compasión, misericordia. Les dice: mi pueblo. Estaban ahí sufriendo, pero él siempre estaba listo para que le llamasen, y en cuanto llamaron, él estaba listo a responder. Y este glorioso versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Acaso no nos recuerda a Cristo que descendió para librarnos? Vino del cielo para librar a su pueblo. He descendido a librarles de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Iba a haber una nueva separación, una separación del pueblo de Dios. El cable, el hilo de la separación del mundo corre a través de los libros de Moisés. A una tierra donde fluye la leche y la miel, a los lugares del cananeo, el eteo, amorreo, fereceo, etc. Y versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido de delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y entonces en el versículo 10, ven, por tanto. Y aquí tenemos tal vez la tercera regla o característica de la misión por el Señor. Lo hemos visto antes, en capítulos anteriores, y en el libro de Génesis. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a ti, a Faraón. Dios iba a usar un instrumento humano. Todo sería hecho a través de su poder. No se podía hacer de ninguna otra manera. Esto sería todo a través de su acción, a través de sus órdenes. No había habido todavía liberación de Egipto hasta ahora. Los israelitas habían estado ahí más o menos 400 años, pero ahora ya era el tiempo para liberarles. Y un instrumento es levantado, Moisés. Un instrumento iba a ser usado. Dios usa a su pueblo como instrumentos. Y así que, como les dije antes, no nos unimos con aquellas personas piadosas que solamente oran por avivamiento y no hacen ningún evangelismo y no buscan ganar a los niños y no operan escuelas dominicales. Sentimos que el pueblo de Dios es llamado a ser instrumentos. Dios utiliza instrumentos humanos. Él no obra sin instrumentos, incluso en tiempos de avivamiento, él utiliza instrumentos humanos, a pesar de que sus esfuerzos son grandemente magnificados por su poder. Aún así, se requieren de instrumentos. Ven entonces, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto la gran separación a mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de Egipto, para que los saques de Egipto. Esto es sorprendente. ¿Cómo puede hacerse esto? Moisés tiene esperanza de esto y lo anhelaba. Él deseaba, él sentía que él era el instrumento de Dios incluso antes de que saliera de Egipto. Y a pesar de todo, pasaron todos estos años, ya tenía 80 años, ya es un hombre mayor, anciano. ¿Y cómo podría hacerse esto ahora? Si él fue sacado de Egipto a través de su propio pueblo, hacía 40 años, fue rechazado por su pueblo, cuando él era conocido, tal vez era famoso, y su nombre tal vez era conocido en cada hogar israelita. Si fue rechazado en ese entonces, entonces, ¿qué esperanza tenía humanamente hablando ahora de volver a Egipto y tener ninguna autoridad sobre el supremo poder de Egipto? El que era el líder mundial del mundo en ese entonces, y faraón tan remoto y levantado y cruel. ¿Cómo llegaría al faraón? ¿Cómo podría hacerse esto? Era inimaginable. Y entonces Moisés dice en el versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a faraón? Para que yo saque de Egipto a los hijos de Israel. Me pregunto en qué espíritu dijo esto. Eso es lo que él estaba esperando a través de todos esos años. Y ahora ya estaba sucediendo finalmente, pero la tarea era sobrecogedora. Y esta es la cuarta gran regla de la misión. Lo que es absolutamente esencial es un sentido de ser inadecuado, un sentido de necesidad. Una completa falta de confianza en uno mismo y falta de confiar en lo que uno es. Y una suprema concienciación de la grandeza que es esta tarea. Esto es esencial, es sumamente necesario. Queridos amigos, es muy sobrecogedor hoy en día que vemos personas bien intencionadas que quieren hacer la obra del Señor. No estoy diciendo que entre nosotros. Yo no estoy comentando respecto de nuestra iglesia o ninguno de que está aquí en nuestra congregación, espero yo que no, pero en el mundo cristiano en general se ve tanto orgullo, tanta autoconfianza, tanta confianza en uno mismo. Vamos a hacer esto y aquello. Y únete con nosotros, somos el pueblo. Nosotros tenemos las personas y los recursos y las personas que pueden hacer todo eso y lograr mucho. Pero no parece que tengan esta sensación de sobrecogimiento, esta reacción que vemos en Moisés. Y este es el cuarto requisito para la misión de Dios. Humanamente hablando, tener una sensación de completa necesidad y de que uno es inadecuado. ¿Cómo puedo convertir un solo corazón? ¿Cómo puedo persuadir a un solo pecador a que venga a Cristo? ¿Acaso no hemos visto la resistencia de las personas? ¿Acaso no nos acordamos de nuestra propia conversión y cuán tercos y obstinados éramos nosotros? ¿Cómo podemos lograr nada por el Señor? En especial en estos días, en una época del ateísmo, en una época cuando tantas personas todavía tienen un corazón de acero duro en contra de lo espiritual, parece no saber nada de forma espiritual. Y lo que necesitamos es un sentido de necesidad y de que somos inadecuados para lograr no confianza en nosotros y autoconfianza en métodos que podamos crear, en el tipo de bandas musicales que las personas pueden producir, etc. ¿Quién soy yo para que pueda ir a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y eso, esa es la actitud de los más grandes instrumentos de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Quien fue responsable bajo Dios de la liberación del pueblo y la formación de la nación. Este más grande instrumento del Antiguo Testamento. no tenía ninguna autoconfianza o dependencia propia. Y la respuesta del Señor en el versículo 12, gran respuesta que nos atañe a nosotros también. Ve, porque yo ciertísimamente estaré contigo. Eso es lo que hace la diferencia. No habría una respuesta a la pregunta de Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién es Moisés? Ese no es el punto. Eso no importa. Lo que importa es que Dios estará con él. Quien quiera que seamos, si Dios está con nosotros, eso es más de lo que jamás necesitaremos. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte. Y esto no parece ser una señal. Si iba a haber una señal para ayudar a Moisés a que creyese, entonces esto es otra cosa en la que tiene que creer, que tiene que tener fe, que va a ir y va a tener éxito, de que en algún momento dado regresará a ese monte, a Monte Sinaí, el de esa área, y que guiaría al pueblo en la adoración y que había el pacto. Eso no es una señal. Es extraño que Dios le diga, esto te será por señal para fortalecer tu fe de que un día volverás aquí. Él no puede verlo. Tiene que confiar en eso por la fe también. Y es tan difícil que entendamos esto que algunas personas piensan que tal vez se tiene aquí la puntuación errónea y esto te será por señal, y piensan que se refiere a la zarza ardiendo. Acuérdate de lo que ves ahora y escuchas mi voz, como de esta zarza que está ardiendo y no se consume. Acuérdate de eso, piensan algunos, que es lo que indica el versículo. Y eso te ayudará a recordar tu llamamiento. Tal vez esas personas están en lo cierto, pero toda indicación se tiene de que la traducción antigua es correcta, que incluso se ve en la Reina Valera del 60, que la señal será enfocarse en lo que Dios hará. Que todo el pueblo será reunido allí y allí adorarán a Dios. Y toda la misión tendrá éxito. No es una señal, algo que él pueda ver o pueda tener para fortalecer su fe, sino más bien algo en lo cual tiene que fijar su ojo en el futuro. Y esto tiene sentido para nosotros. Ese es pensamiento del Nuevo Testamento por completo. Miramos hacia adelante, a la recompensa venidera y a la victoria de Cristo y al grande y bendito día de cuando Él vuelva. Y haremos todo y lo hacemos todo pensando en aquel día. Versículo 13 ahora. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ahora, lo que están queriendo decir, y Moisés se imaginó que iban a hacer esta pregunta, y sin lugar a duda tenía razón, ellos querrían saber cuál es el poder o atributo de este Dios en particular, de nuestro Dios, porque así es como ellos pensaban. Ellos, tantos de ellos estaban en idolatría. Los dioses de las naciones y de Egipto eran conocidos por lo que podían hacer en el mundo antiguo, en todo el lugar. El dios de la fertilidad, todo el mundo lo llamaba de diferentes formas y hacía divisiones en diferentes lugares. Un dios que te trae riqueza, un dios que prospera tus cosechas, un dios para esto, un dios por aquello. Y si nuestro Dios te ha hablado, ¿cuál es su especialidad o su poder? ¿O qué lo hace único? Y Moisés sabe el estado de las cosas de Israel, que está pobre y caído y depravado por diferentes viajeros que tal vez ha conocido. Y sabe lo que piensan al respecto de Dios. Y entonces la respuesta de Dios es la siguiente, versículo 14. Y Dios respondió, yo soy el que soy. ¡Qué magnífico enunciado! Diles, yo soy el que es. Este es el sentido en esencia de lo que se tiene ahí. Hay más que eso solamente. Yo soy aquel que es. Sí, ellos piensan al respecto de aquellos supuestos dioses y los poderes y propósitos que supuestamente tienen esos dioses. Pero hay un Dios. Y yo soy el Dios que es supremo y el único Dios. Y vean esto, yo soy el que soy. Piensen al respecto del sentido que obtenemos de esto. En esencia, yo soy. Él es un Dios personal. Yo soy. Él es un Dios vivo. Yo soy. Él es un Dios que no cambia. Él siempre está en este tiempo verbal. Yo soy. Él es un Dios que está sobre todo cambio. Es un Dios único. Es el único Dios. Todos estos sentidos es un Dios eterno. Es supremo. Es la fuente de todo. Yo soy el que soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Y tienen que aprender esto. Tienen que aprenderlo bien. Amigos, versículo 15. Y se nos recuerda, la humildad y el depender de Dios es necesario esto. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por los siglos de los siglos. Lo cual significa que tienen que acordarse cómo Dios lidió con sus padres, cómo los tratos que tuvo con sus padres. Era un Dios de maravillas y liberaciones. Y provisiones poderosas, y tenían que recordar a Dios por lo que Él había hecho y por lo que Él hace. Y lo mismo con nosotros. Cuando pensamos al respecto de Dios, pensamos al respecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pensamos primordialmente en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. La más grande obra en la tierra que jamás se ha hecho y que jamás se hará. Y pensamos en toda la compasión y misericordia que está allí en la cruz del Calvario. Y todo el coste pagado por su pueblo. Y la salvación libre y gratuita que fluye a través de esto para billones de personas en toda época del mundo. Y pensamos en Dios y no pensamos vagamente, en términos indistintos. Más bien pensamos al respecto del Calvario en particular y la gracia y las obras de Dios. Dios tiene un memorial y es su obra. Versículo 15. Y entonces los caminos de Dios siempre deben ser seguidos. Esta tiene que ser nuestra quinta regla de la misión. El obrar por Dios. Aquí lo tenemos en el versículo 16. Y los siguientes. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y se refiere ahí, hace referencia a su promesa de que será llevado a cierta tierra. Versículo 18, y oirán en tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel. Y comienzan las instrucciones en el versículo 18. Y así en capítulos subsecuentes, las instrucciones de Dios tienen que ser seguidas de forma escrupulosa. Sus caminos, no los nuestros. Y sus mandamientos, su proclamación, declaración. Debemos predicar y testificar y hacer conocido a través de palabras las advertencias de Dios y la misericordiosa salvación de Dios. No debemos crear nuestros propios métodos y caminos. Y aún así, eso es lo que se hace en todo lugar estos días, en estos días. Ingenuidad, esfuerzos humanos, dispositivos humanos. Pero la grande quinta regla es seguir escrupulosamente los caminos, las formas en que Dios tiene de comunicar su verdad. Esto es un gran cable o hilo a través de este libro. Y después en el versículo 18, segunda parte. Ve al rey de Egipto, Jehová, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. y esas palabras, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Él estará tan enfocado y tan terco y tan determinado que será obvio para ti que incluso si tuvieses una armada a tu disposición, aún así no los liberaría. Entonces la primera comisión del Señor, encontraron rechazo, y esto te ayudará a ver, aunque no lo dice el texto, te ayudará a ver la dificultad de la tarea. Esto te demostrará la determinación de Faraón de que te quedes allí y cuán dependiente del Señor tienes que estar. Y versículo 20, un resumen de las cosas que sucederían en el futuro. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, las plagas que haré en él. Y entonces, después de esto, al final os dejará ir. Entonces Dios le da una advertencia a Moisés de que habría una lucha y que habría bastante resistencia. La necedad de Moisés, de Faraón, tenía que ser demostrada. Y es lo mismo hoy en día. Nos preguntamos por qué el evangelismo es tan difícil. Nos preguntamos por qué las personas no caen ante nuestros pies y reciben el evangelio cuando primero lo escuchan. Algunos lo hacen así, aquí y allá. Pero la mayoría necesitan más testificación, mucha oración, mucha testificación, mucha persuasión. A veces muchos sermones o cualquiera que sea el medio utilizado que rompa el corazón y plante la necesidad y lleve el alma a Cristo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil el ganar almas? Así como con Faraón, porque siempre la resistencia y lo obstinado y la pecaminosidad del corazón humano tiene que continuar siendo demostrado. Porque a veces en la historia de la iglesia, cuando Dios da poderosos avivamientos, uno de los resultados inmediatos del avivamiento es que los cristianos de pronto comienzan a pensar que es fácil ganar almas. Tenemos que aprender una lección una vez más. Esto es una obra de Dios. Esto es bien difícil. Hay depravación humana y gran pecaminosidad. Somos una raza humana rebelde. Así que la dificultad tiene que ser demostrada. Y también la gracia y el poder de Dios. Y Moisés se le da esta advertencia de que esto será una tarea muy difícil. Y después hay un gran aliento. Y los alientos de Dios vienen rápido. A través de la Biblia, versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia, favor, cumplimiento de profecía. Ustedes se acuerdan que Dios había dicho a Abraham anteriormente en Génesis 15, versículo 14, donde dice: mas también a la nación, los egipcios, a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Esa promesa iba a ser cumplida. De forma misteriosa y maravillosa, los egipcios tendrían tan gran influencia de Dios que al final de toda la obstinación de Faraón, tendrían gran ansiedad para darles dones presentes a los israelitas. Y alguien dice: ah, pero esto no es correcto, que Dios saque a los egipcios. Claro que lo es. Los hijos de Israel han estado ahí 400 años. Y tanto de este tiempo han estado oprimidos y en esclavitud. No han tenido ningún salario. Y Dios iba a obrar incluso al enemigo, a los egipcios, de tal forma que iban a tener una paga antes de irse. Y después en el capítulo 4 de Éxodo: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés está produciendo dificultades prácticas. No creo que tengamos que decir que esto es falta de fe. Más bien tendríamos que decir que en este punto es humildad. Y su falta de autoconfianza, de confianza en sí mismo, y más en una dependencia en Dios está mostrando. Y está mostrando conocimiento de la dificultad de la tarea y lo obstinados que eran las personas. Y entonces dice, pero no me creerán si yo voy y anuncio que he escuchado a nuestro Dios. Y el Señor le dijo, capítulo 4, versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Échala a tierra, y él lo hizo. Se hizo una culebra. Moisés huyó de la culebra. Y el Señor le dijo: Pon tu mano, tómala por la cola. Versículo 4. Y así lo hizo Moisés. Gran fe. Dios lo había dicho. Mostró gran fe entonces Moisés. Y en respuesta a Dios, él tomó la serpiente por la cola e inmediatamente se hizo una vez más una vara en su mano. Maravilloso. Vida que produjo el Señor de una vara muerta. Y después viene algo malvado, representando sin lugar a duda lo que los egipcios hacen a los hijos de Israel. Pero Moisés, con su vara, tendría poder sobre ellos y gobierno sobre ellos. Y una vez, y esto sucedió una y otra vez, advertencias hubieron allí. Y después oraciones. Frecuentemente a través de la vara de Moisés. Y Faraón al final apeló a Moisés y a través de la oración de Moisés, la advertencia, la plaga, es decir, fue removida. Así hay una seña, una señal. Y Moisés aseguró la confianza de los ancianos y los hijos de Israel a través de estas señas notables. Y esta señal incluso vive hoy en día, la vara. Se hizo una serpiente, el símbolo de la muerte y dolor. Y aún así, en la oración de Moisés, se vuelve otra vez una vara. Y hoy en día nuestro mensaje es traer personas a través de la convicción al arrepentimiento. Un mensaje de advertencia, un mensaje de hacer que las personas tengan conciencia de pecado y culpabilidad. Pero este mensaje sigue por una sanación, la aplicación de la sanación divina de Cristo, la salvación, una nueva vida. Versículo quinto. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 6. La mano en el seno, el mismo sentido. Cuando la mano es puesta en el seno la primera vez, se hace leprosa y la siguiente vez es sanada. Entonces ahí hay poder para dañar y para sanar. Y ese es el ministerio que Moisés tuvo para con Egipto. Versículo 8, tercera seña, o señal, más bien versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Y esto no fue solamente una señal en el versículo 9 del capítulo 4 de Éxodos, sino que tomó lugar verdaderamente un poco más tarde en Éxodo 7, por ahí. Versículo 10. Moisés dice al Señor: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso nos sorprende. Porque Esteban nos dice en Hechos 7, versículo 22, que Moisés era un hombre con gran palabra y en hecho. Entonces, ¿cómo reconciliamos el enunciado de Moisés que parece que el Señor reconoce de que él no es elocuente? Bueno, pues tenemos que reconciliar estos enunciados. Ambos son verdad, que era poderoso en palabra y obra y que no era elocuente. Y la posición es algo así. Moisés es un hombre de letras, letrado. Él es poderoso en palabra. Él es el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. Él es el autor de muchos sermones. En estos libros y mensajes, él es usado por Dios con mensajes muy sofisticados, pero él no era un orador. Él era lento al hablar. Y supongo que podemos decir lo mismo respecto al apóstol Pablo, poderoso en sus cartas, pero sus críticos Claro que ellos lo criticarían de la peor manera posible, decían que era despreciable al hablar, que él no era un orador grandioso. Y lo mismo se dice de Moisés. Y Moisés se pregunta cómo puede capturar la atención y la imaginación del gran número de israelitas. Soy lento de habla y tengo una lengua lenta. Y se hace peor porque estoy en el desierto y la soledad. Y tal vez en ese desierto en particular habían personas de habla lenta. Y esto se te pega. A pesar de que tú tal vez hables rápido, a medida que pasan los años se te pega, no lo sabemos. Versículo 11, responde el Señor, ¿quién dio la boca al hombre? Y este versículo quiere decir lo siguiente, ¿acaso no sé tus limitaciones, no las conozco? Yo quien creó el habla y quien te hizo a ti, yo te estoy llamando a ti, ¿acaso no sé cuáles son tus limitaciones? Ahora, por tanto, ve, versículo 12. A pesar de todo lo inadecuado que sentía que era Moisés, y el hecho de que no confiaba en él, eso es bueno, y la falta de confianza en sí mismo, eso es bueno. Todo eso es bueno que no se confíe en uno solo, sino más bien confiar en el Señor. Eso es lo que se necesita para la obra de Dios. Sin embargo, nunca pensemos que esto es así como para que arrastremos los pies para obedecer al Señor. Y si Él dice, ve, vamos. Y Moisés estaba arrastrando sus pies. Al punto en que dice en el versículo 13, ay Señor, envía, te ruego, a alguien más. Eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que Él anhelaba, ir. Pero una vez que estaba enfrente de Él, estaba siendo confrontado porque él no era adecuado, entonces dice, manda a alguien más. Y en ese punto, la ira del Señor fue avivada en contra de Moisés. Sin embargo, lo que sigue no necesariamente es un castigo. Dice, ¿acaso Aarón, el levita, tu hermano, el hermano mayor de Moisés? Yo sé que él puede hablar bien. Y también he aquí, él viene a encontrarte, a recibirte. Así que este no es un cambio de pensar de parte de Dios, un cambio de parecer. Esto ya estaba ordenado, de modo que ya estaba arreglado. Dios lo había arreglado, el que Aarón ya estuviese viniendo en este punto a recibirle. Y tú le hablarás y serán las palabras que yo te daré a ti, le dice Dios a Moisés, versículo 15. Y tú le dirás a él, y él será el orador. Instrúyele, versículo 16. Él será el que hablará por ti. Pero tú y tu vara, tu símbolo en tu mano, tu vara de pastor, tendrá instrumentalidad. Y tú serás el receptor inspirado de mi palabra, quien reciba mi palabra inspirada. Y esto nos tiene que traer al final de nuestro estudio porque ya se acabó el tiempo. Pero les recuerdo, hay reglas para la misión en este pasaje. Vida interna, esto es vital. Siempre hay que ser reverentes, la santidad de Dios es vital. No permitas que nada pase en tu vida o en tu iglesia que sea irreverente para con Dios. Tú eres su hijo, tal vez tienes familiaridad en su presencia, pero siempre sé reverente. Instrumentalidad humana, Dios te usará y a mí. Hay que ser humildes, hay que saber que no somos adecuados como iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ganar a las personas? No hay que confiar en nosotros solamente, no, nunca hay que depender de Dios. La palabra de Dios hay que seguirla escrupulosamente. Señas serán dadas, señales, signos de conversión, signos de vida, así como se dieron a Moisés. Pero estos son algunas de las reglas de la misión que podemos trazar fácilmente en este pasaje maravilloso.